Son las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias. Si nos escuchas, ya lo haces por onda media o por los dispositivos electrónicos. Y si andas por ahí tumbado en tu sofá o remoloneando en tu cama, que sepas que seguimos envidiándote. Porque el sábado y el domingo es para gozar, para disfrutar de la familia, para dedicar un rato al misterio, para dedicárselo a sí mismo, a la oración, para divertirse, ver el campo y para escuchar fin de semana. Y en muchas ocasiones en este programa hemos tratado el drama de la inmigración. En una jornada como hoy se desarrollan concentraciones en toda España pidiendo un tratamiento justo para las personas que huyen de las guerras y que vienen presionadas por circunstancias vitales que no quisiéramos para nosotros. Pues te hemos contado historias tremendas en los viajes y de las personas que hemos conocido. Pero ahora vamos a hablar de otra historia tan tremenda o más, la de los cientos de agentes de la Guardia Civil que cumplen con su obligación, con la de proteger la frontera sur del país, la de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que en las últimas semanas están soportando una presión migratoria que no tenía lugar desde hacía años. Es una situación angustiosa en muchas ocasiones, porque estos agentes, pues tienen que echarle fuerza a jóvenes generalmente bien entrenados, porque son personas jóvenes de países subsaharianos, las que muchas veces entran por Ceuta y Melilla, que han hecho un largo periplo y que cuando llegan a nuestra frontera ya están a un paso de Europa y por lo tanto desesperadas y dispuestas a todo con tal de entrar. Cuando digo todo, hablo de utilizar armas blancas, palos, lanzar sus propias heces u orines a los agentes de la Guardia Civil, cócteles Molotov, garfios. Es una situación verdaderamente compleja. Vamos a hablar con Guillermo Prada, que es portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil de Melilla y que está destinado allí desde hace 10 años. Es el cabo primero, don Guillermo Prada. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues realmente mucha gente no sabe esto, no sabe la angustia con la que muchas veces trabajáis.
Bueno, pues no saben esto y tampoco es que a nosotros nos interese que se cuente por algún motivo en concreto, pero bueno, ya está bien de que lo único que cuenten los medios de comunicación es, pues eso, el drama humano que consiste en la inmigración, si todos lo sabemos. Estamos en primera línea viviéndolo todos los días, pero ya estamos un poco hartos y un poco cansados de que nadie se pregunte qué pasa con sus guardias civiles, porque los guardias civiles estamos ahí para defender las fronteras españolas. Sí. Los grupos estos que entran en grupos de 400 personas, 400, 300, lo hacen después de haber arrasado literalmente y físicamente al ejército marroquí que está al otro lado. Han pasado por encima a base de pedradas, empujones, en mitad de la noche, y suben, pues sí, con toda la desesperación del mundo, buscando una vida mejor, pero nos pasan por encima, literalmente.
No tienen
ningún inconveniente, pues en todo lo que tú has dicho, en arrojarnos piedras, en pegarnos patadas como hace poco con los zapatos esos que se ponen con los tornillos. Bueno, pues ya están empezando a mostrar una violencia que nosotros también estamos empezando pues a preocuparnos un poco, porque parece ser que ni los políticos, ni las ONG, ni la mayoría de los medios de comunicación pues quieren hacerse eco de esta situación.
La verdad es que ayer hablábamos con don Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, que nos hablaba de las posibles soluciones, que mencionaba un pacto sobre inmigración que vosotros habéis solicitado muchísimo. Vamos a escuchar lo que nos decía aquí en fin de semana.
Es lógico que ellos quieran que esto se ordene, pero insisto, por mucha normativa que nosotros desarrollemos, al final las mafias tienen un efecto llamada y hacen que personas que quieren buscar un mundo mejor, pues no ni siquiera cumplan ni se sometan a la normativa vigente, que es la que tenemos que aplicar todos, porque es que si no, la solidaridad no la vamos a poder ejercer.
Hablaba de eso, de la paradoja de estar en los mismos medios de comunicación hablando de la necesidad de abrazar a quien llega exhausto y a la vez defender las fronteras, porque de otro modo pues quitamos las vallas, dejamos un espacio libre y ala, a 2 millones diarios, ¿no? Realmente esto puede llevar a una situación como la que está viviendo Francia, que ha generado un sistema de acogida extraordinariamente generoso, pero a la vez extraordinariamente carente de responsabilidad. porque se han generado enormes guetos de personas que se sienten completamente ajenas a la cultura francesa y que en estos momentos están reaccionando con violencia contra la policía y contra el sistema dominante, ¿no? ¿Cómo se pueden armonizar estos dos extremos?
Eso seguramente sea así, pero no es la intención de la delegación de Melilla de la Asociación Pro Guardia Civil, ni de la Asociación Pro Guardia Civil, entrar en temas de políticas de Estado y todo esto. Lo que tenemos claro, y venimos diciendo desde hace 3 años, 4 años ya, desde 2013, es que de lo que se trata aquí es básicamente de un dilema. Señores, ¿defendemos más la seguridad ciudadana, defendemos más los derechos humanos, o lo hacemos todo a la vez, o cómo se hace esto? Entonces nosotros, yo por supuesto no soy nadie para enmendarle la plana a nadie, y mucho menos al ministro, pero sí que le puedo decir una cosa, y es que no hay que articular nada nuevo, está todo inventado. Hay un acuerdo de readmisión que está firmado con Marruecos, y lo único que pedimos es que se aplique. Y en virtud de ese acuerdo de readmisión...
De devolución, digamos, de los inmigrantes que asaltan la valla al territorio de Marruecos.
¿Sabes qué pasa? Que empezamos a utilizar las palabras y aquí la gente se va a perder. Sí, es lo que se llama, lo que están llamando ahora devolución, pero la devolución es un concepto de la ley de extranjería y fíjate qué curioso, que no se aplica. Es decir, los únicos que aplican la devolución en toda España, bueno, tampoco voy a decir en toda España, pero los que más aplican la devolución en Ceuta y Melilla son los guardias civiles. La Policía Nacional no aplica la devolución. Habría que preguntarles a los responsables de Policía Nacional por qué no aplican la devolución.
¿Y qué hacen? ¿Sabes? ¿Meten directamente en el CETI a los inmigrantes
que
saltan?
Es de lo que estamos hablando. Esta situación, que se ha prolongado durante 4 años, ha permitido que la gente crea, la gente, incluso funcionarios de la policía, funcionarios de la Guardia Civil, bueno, la gente cree, muchos periodistas y, por supuesto, algunos políticos, creen que lo normal es que un señor salte la valla, entre en el CETI y ya está.
Y ya está.
Oiga, no. Esto es una barbaridad. Una barbaridad. Los extranjeros que entren en Melilla o que entren en Ceuta tienen que hacerlo debidamente documentados. Y si lo hacen indocumentados, hay que identificarlos. Eso es lo primero. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, guardias civiles, es llevarlos a dependencia de la Policía Nacional para que allí le apliquen la devolución y en 3 días lo pongan en frontera.
Sí.
Habría que preguntar cuántas devoluciones se han hecho últimamente. De las únicas devoluciones que se hablan son las de las fantásticas devoluciones en caliente que alguien se inventó y que es un término pues con el que atacan a los guardias civiles. ¿Qué están haciendo los policías? Aplicar simplemente la expulsión, que es también de la ley de extranjería, pero es un procedimiento muchísimo más largo en el que ya entran instancias judiciales y que a la postre significa la entrada efectiva de todas esas personas. Porque cuando finaliza el tiempo de la expulsión y se les trata de localizar para ponerlos en frontera, pues ya están ilocalizables. Y están en toda Europa ya.
Pero por lo tanto es la policía, la propia policía, la que está española, la que está incumpliendo la ley.
Para nada voy a decir yo eso. El problema es que hemos llegado a un punto en el que todos, parece ser que todo el mundo ha dado por bueno el hecho de que un señor o 400 señores entren violentamente a una valla, por Ceuta o por Melilla, agredan a todo el mundo, a todos los guardias civiles a su paso, entren en el CETI y todo esté bien. Oiga, esto no puede seguir así. Y nosotros tenemos una propuesta que hacer.
Esta es la solución, eso es lo que quisiera yo oír.
Claro. Y la propuesta no es de la Asociación Pro Guardia Civil. La propuesta vino de un ponente, un comandante de la Guardia Civil que vino a hacer una ponencia en el año 2013 en Melilla y que habló del acuerdo de readmisión. Y está ya inventado el acuerdo de readmisión. Y es un acuerdo que obliga a Marruecos y a España a readmitir en su territorio personas que han saltado al país del otro. Es decir, y por supuesto no marroquíes, es decir, personas de terceros países. Pero es que si nos fijamos, este acuerdo básicamente lo que es la devolución. Es la devolución. Sí. Entonces, te voy a pedir que me permitas leer un párrafo literal de una sentencia...
Si no es largo, porque tenemos...
No. Es cortísimo, pero es... ¿Por qué nosotros pedimos, ya que por lo que sea, y por supuesto la pregunta que me has hecho antes, jamás diría que ningún policía, ni que la policía en general, cometí ilegalidades, como pido y exijo que jamás nadie diga que la Guardia Civil cometí ilegalidades? Pero sí te voy a decir que, si por lo que sea, el tema de la ley de extranjería, que es como malamente se le llama, y que incluye la devolución no se puede aplicar, pues que se aplique la remisión. Y te voy a explicar lo que dijo, te voy a leer lo que dijo el juzgado número 5 de Melilla al hilo de esto, de la devolución y la remisión. Definía la devolución como un concepto definido por una ley orgánica española, pero que no es de obligado cumplimiento para las autoridades fronterizas marroquíes. Y por ello, ante la ausencia de una normativa aplicable entre la Unión Europea y Marruecos respecto a la inmigración ilegal y alentada por la propia Unión, España firmó en el 92 un acuerdo bilateral de readmisión con Marruecos consistente en la obligación mutua de readmitir inmigrantes. En definitiva, la devolución implica, la devolución implica la puesta en frontera de un inmigrante ilegal en 72 horas.
Es decir,
si se aplicase la devolución, la de la ley de extranjería, nuestra ley orgánica, ese señor, si no fuese refugiado, si no fuese menor y si no fuese mujer, solicitante de asilo.
Sí.
Porque ahora ya lo hemos confundido todo e incluso me he confundido yo ahora mismo. Pues esa persona debería ser puesta en frontera en 3 días.
Pues me parece muy interesante. Me parece muy interesante la denuncia de don Guillermo Prada, cabo primero y representante delegado de la Asociación Pro Guardia Civil Aprogo en Melilla, porque o una cosa u otra. Quiero decir, el cumplimiento de la ley es preceptivo y ciertamente la garantía que han de tener las personas que se incorporan a España de sanidad, de educación, de una acogida adecuada, pasa también por una entrada razonable y controlada. Y existen estos acuerdos de readmisión y ciertamente es hora de subrayar que existen y que no se trata de fomentar aquí enfrentamientos que a los primeros que lastran es a los guardias civiles.
Para nada. Pero sí que me gustaría decirte solo brevemente una cosa. El Consejo de Europa recomendó que los países fronteras, o sea, España con Marruecos, aplicasen unos procedimientos acelerados de readmisión. Eso es lo que le pedimos al ministro.
Está clarísimo. Muchísimas gracias, don Guillermo Prada. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos de estos azules y dice, solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Huawei, patrocinador Name Title.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir, yo quiero vivir.
Cuando yo era pequeña, la seriedad era sinónimo, pues eso, de seriedad. Tú ibas al banco o lo veías en las películas y había un señor más bien orondo con un bigotazo y cara severa. Tú ibas al médico y te salía un señor provecto también y tranquilo, que como mucho pues te hacía una pequeña sonrisa, pero que iba a lo suyo, porque ir a lo suyo era la cuestión. Después vinieron los años, los 80, los 90, en que nos educamos en amplísimas sonrisas. Había que pisar fuerte cuando se entraba a los sitios, manifestar dinamismo con el gesto, con los rostros. Relacionarse de una forma divertida. Era el trending que traía la publicidad, porque se venden coches con caras bonitas, se venden medicamentos con caras bonitas y se venden detergentes con grandes sonrisas. Bueno, pues ahora parece que la Universidad de Oxford en Reino Unido asegura que esto de sonreír tanto nos lleva por mal camino. Que sonreír te hace parecer menos competente. José Luis Concejero es nuestro corresponsal en Reino Unido. Buenos días, José Luis.
Yo a ti siempre te dedico una sonrisa, Cristina. Buenos días.
Pues más listo, porque entonces claro, te tendré en poca estima.
Claro, a lo mejor puedes pensar, sonríe mucho porque no es del todo profesional, que es de alguna manera lo que está diciendo este estudio, que es una de las curiosidades y de la que hacías referencia, porque lo que cuentan a partir de ahora es que los dependientes, abogados, médicos, esa gente que está en muchas ocasiones de cara al público, si sonríe mucho al cliente, da la sensación de alguna manera que no tiene toda la profesionalidad que se espera de él.
Sí, que entonces, no es serio el sujeto.
Que no es serio. Sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que estamos en el Reino Unido, estamos en Londres, este estudio lo ha hecho la Universidad de Oxford, y es un poco el lugar de los negocios, ¿no? De alguna manera aquí, desde jóvenes, en el colegio incluso, se llevan a cabo muchos cursos de esa psicología de la otra persona, de esa empatía, de lo que crees que está pensando el otro en un momento determinado, y aquí tiene que ver mucho la sonrisa, ¿no? Este me está sonriendo mucho porque me la está jugando, porque este negocio que estamos firmando no va a ser del todo bueno para mí, o quizá porque es una persona muy simpática y le gusta mucho sonreír, que esto también puede ser.
¡Madre mía!
Y que no está del todo mal. Pero sí que es muy curioso, y lo que revelan ahora es que si sonríes mucho en un momento determinado, puede ser que tengas un interés detrás, o puede ser incluso que no seas todo lo profesional que se espera de ti.
Es curioso esto, porque de verdad que supone una vuelta de tuerca, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo me hubiese quedado en que en términos generales alguien cordial añade más. No voy a decir que un juez se despiporre o que un abogado salga al estrado dando alaridos, pero en fin, una cierta cordialidad parece que es adecuada. Y ahora esto se cuestiona.
Ahora esto se cuestiona. Sí que es verdad que aquí hay que tener en cuenta un asunto que siempre sale a colación en estos casos, pero hay que hablar una vez más, Cristina, de las redes sociales. ¿Por qué tenemos que hablar de las redes sociales? Porque de alguna manera todos tenemos alguna fotografía nuestra en las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú utilizas una red social como Facebook y tú sonríes mucho en tus fotografías, pues lo que puedes conseguir es dar esa sensación de buen rollo y que la gente le dé, comparta tus publicaciones, le dé al clásico me gusta tus publicaciones.
Sí, sí.
Sí que es verdad que hay otro tipo de redes sociales, en este caso como puede ser LinkedIn, que es la red social más importante que hay en el mundo a la hora de tener esas relaciones personales, pero más profesionales,
sí.
Una red también en la que tú puedes estar o en la que tú puedes demandar trabajo, solicitar trabajo, pues en esta red social, Cristina, si tú sonríes especialmente, a lo mejor no estás dando esa sensación de seriedad que tienes que dar si quieres alcanzar un futuro puesto de trabajo. Es decir, que un candidato, o sea, un recruitment, una persona que se dedica a los recursos humanos, cuando le llegan, cuando consulta todo este tipo de perfiles, pues si sonríes mucho, a lo mejor tienes menos probabilidades de que tener trabajo si hay otra persona que en esa misma red social sonríe menos. En cualquier caso, también tengo que asegurarte, Cristina, que es una cosa muy interesante que ocurre en el Reino Unido, y es que aquí los currículos no llevan fotografía. Cosa que está muy bien. En España, sabes que es habitual cuando entregamos un currículum
sí,
que lleve una pequeña foto.
Y allí no ponen.
Aquí no ponen fotografía. De alguna manera, aquí es. A ver, aquí.
Sí, de hecho, es curioso porque en el caso de Alemania yo había escuchado en las noticias de la República Democrática Alemana que estaban empezando a valorar el uso de robots en la selección de personal, porque entre otras cosas los robots no hacían acepción de personas ni por su sexo ni por su aspecto físico. O sea que tienen eso, el deseo de no discriminar, como muy presente.
Aquí es muy interesante eso, que también no hay fotografía en los currículos.
Fíjate.
A pecho descubierto, como dice aquel, ¿no? Eso es, estudian el currículum sin saber quién es la persona que hay detrás. Eso está muy interesante.
Al cabo he visto que en ese mismo estudio de Oxford los científicos concluyen que solo recomiendan sonreír de forma amplia en lo que llaman escenarios de escaso riesgo. Por ejemplo, imágenes para anuncios de artículos de consumo básico. O sea, la publicidad habitual, ¿no? Promociones de muestras gratis o demostraciones.
Sí, lo que viene a decir el estudio de la Universidad de Oxford es sonríe mucho cuando no tengas nada que perder. Es decir, o cuando no tengas nada que ganar. Da igual, ni perder ni ganar. Es decir, si eres una persona que trabaja a la hora de repartir algunas muestras publicitarias de forma gratuita, como sí que es verdad que tu objetivo es que la gente venga, pero en ese caso tú puedes sonreír más de lo habitual. Pasa también si tú trabajas en un supermercado y te dedicas a dar de probar algún tipo de producto a la gente. Bueno, pues ahí puedes sonreír todo lo que quieras. En esto está relacionado con el mundo de la publicidad. Pero si hablamos de cuestiones más profesionales, de trabajos de alguna manera en los que tú estás buscando un beneficio o un tercero está buscando un beneficio, ahí hay que sonreír un poquito menos. Sí que es verdad que esto ha desatado también
polémica.
Claro, porque es que ahora, Cristina, ¿qué haces? ¿Cómo sonríes? Porque muchas veces decía uno, es que a veces voy a sonreír poco, y entonces claro, cuando sonreímos poco se nos queda esa sonrisa de bobo. Entonces,
sí,
tampoco
o de malo.
Claro, Efectivamente, no saben muy bien cómo hay que actuar. En todo caso, el otro día uno de Recursos Humanos lo explicaba muy bien en la cadena pública británica. Decía, ser naturales, que eso es lo más sencillo.
Pero pues bueno, eso en España es bastante más fácil que en Gran Bretaña. José Luis Concejero, nuestro corresponsal en Reino Unido. Un abrazo, compañero.
Otro fuerte para ti, Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si eres un afectado por la demanda colectiva de preferentes recientemente perdida por Adicae, ahora puedes demandar a tu banco individualmente. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Más de un 99% de éxito y más de 12.000 sentencias ganadas, sin cuota de entrada ni provisión de fondos. bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Hoy tenemos la cena de empresa.
Pero si abristeis ayer.
Pues eso, antes de que cerremos, el director ha dicho, vamos a comer al restaurante San Francisco, por lo menos para que os llevéis un buen recuerdo.
Pues tienen un 10% de descuento para empresas.
Mal no nos vendrá, qué detalle.
Y unas instalaciones, unos salones, unas carpas.
Yo soy más de carne.
Información y reservas, 91-376-0752 o en restaurante-sanfrancisco.es.
Fordeisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Madrid, calle Rivera del Loira 24, salida 6 de la M40 y en el barrio de Salamanca, Conde de Peñalver 38.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
COPE Madrid. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 12 y 28, las 11 y 28 en las Islas Canarias y estás escuchando a Cristina López Schlichting en tu programa de los fines de semana, de sábados y domingos. El PSOE es protagonista, en este caso, de buena parte de la actualidad porque ha presentado justamente este fin de semana un proyecto económico con el que pretende dar un aire nuevo al partido de cara al Congreso Federal de junio. Entre las conclusiones, muchos datos interesantes para los oyentes. Recuperar el nivel salarial del 2011, una renta mínima para los que peor lo están pasando, una reforma fiscal que distribuya la carga tributaria, armonizar los tributos en las distintas autonomías, porque en unos sitios se pagan unas cosas, en otras otras, actualizar las pensiones con el IPC como antes, reducir el IVA cultural y también acabar con la pobreza y la exclusión social. Vamos a saludar al portavoz de la gestora del PSOE, don Mario Jiménez. Muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que suena fantástico.
Bueno, lo que nos gustaría es que se tradujera en una realidad verdaderamente fantástica para la gente, porque creemos que es la manera de recuperar un concepto de la economía que esté al servicio de las personas y olvidar esta fase en la que de alguna manera las personas han estado sometida a los vaivenes de la economía, ¿no?
No le digo que no. Lo que pasa es que me da la sensación, fíjese, que suscribo cada uno de los puntos que, o prácticamente todos los puntos que usted ha señalado, pero voy sumando, ¿verdad? Recuperar nivel salarial, introducir renta mínima, actualizar las pensiones, IVA cultural, y me sale tanto dinero que me da la sensación de que a veces parece cierto esa afirmación de que la derecha viene y ahorra y la izquierda viene y gasta.
Bueno, hasta ahora lo que se ha demostrado a lo largo de estos años no ha sido precisamente eso, ¿no? Durante estos años ha habido una pérdida de la capacidad de ahorro del conjunto de la economía española muy importante, ha habido una descapitalización muy grande, hemos perdido capacidad económica de manera muy sensible. Los salarios han caído de una manera, en términos históricos, como no ocurría hace mucho tiempo, y precisamente ahora que se comienza a vislumbrar la recuperación económica, lo que creemos desde el Partido Socialista es que esa recuperación llegue de verdad al conjunto de la familia, se traslade a los salarios, y a partir de unos salarios dignos y, por lo tanto, de una capacidad de gasto de la familia, pues se active la economía, se active la recaudación fiscal, se active también las cotizaciones a la Seguridad Social y sea posible precisamente financiar esas medidas y financiar, por ejemplo, con una subida de las cotizaciones, el agujero de más de 15.000 millones de euros que a lo largo de estos años se ha instalado en el fondo de las pensiones de nuestros mayores, que evidentemente nos preocupa muchísimo, ¿no? No es una propuesta que está escrita en el aire, es una propuesta que tiene fundamentos económicos muy serio, no hay ningún brindis al sol, ni es una carta a los Reyes Magos, es una propuesta que está pensada desde el realismo y desde un planteamiento, eso sí, en el que nosotros pensamos que la recuperación tiene que ser una realidad, o mejor dicho, no será una realidad hasta que de verdad no llegue al conjunto de los españoles.
Ustedes en esta propuesta de reforma económica no mencionan la derogación expresa de la reforma laboral. ¿Es una cuestión que se ha dejado por fin de lado?
No, mire, el documento que aprobamos ayer es un documento de bases de una política económica y no hace mención a la derogación de ninguna norma. Será en la propia ponencia política, ponencia económica, la que se someta al Congreso, donde costará con toda claridad una propuesta de derogación de la reforma laboral en los términos que ya está ocurriendo. Hace muy poco tiempo hemos presentado una iniciativa en las Cortes precisamente para iniciar esa derogación de una reforma que ha sido muy dañina para el mercado laboral en términos de renta y en términos de empleo. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con esa propuesta y pensamos que no debe ocurrir lo que ocurrió cuando se firmó el pacto de investidura con Ciudadanos, donde eso no quedó claro. Nosotros apostamos firmemente por la derogación de la reforma laboral. Lo que ocurre es que eso no se puede hacer en el aire. Hay que ir haciéndolo sustituyendo las normas que han complicado, por ejemplo, la negociación colectiva o la sumisión de las condiciones laborales de la subcontrata en unos términos muy perjudiciales para los trabajadores. Hay que ir sustituyendo ese tipo de cuestiones pues por normas alternativas y también en algo que para nosotros es muy importante, la aportación que a las relaciones laborales tiene que hacer la negociación colectiva, el diálogo social entre empresarios y sindicatos. Para nosotros es fundamental derogar esas normas del Partido Popular. Son más de 80 normas, por cierto.
Eso le decía. Ustedes están, por lo tanto, de acuerdo en que se podría proceder, digamos, a un abordaje paulatino de cada uno de los puntos que están sobre la mesa en la reforma laboral.
Nosotros lo que queremos es que cuando se cambia una norma tiene que haber una alternativa, porque lo que no puede quedar es un vacío legal que termine perjudicando a los trabajadores. Y por lo tanto, como ha ocurrido, por ejemplo, con las condiciones laborales de los trabajadores de la subcontrata, que la reforma laboral permitía que tuvieran peores condiciones que las contratas originales, nosotros lo que hemos planteado es una proposición de ley que sustituye una norma por otra. Porque al final lo que no queremos es que se perjudique a los trabajadores. Lo que sí queremos es que se haga rápido, porque cuanto más tiempo pasa, más pérdida de renta están acumulando los trabajadores en nuestro país y, por lo tanto, hay que ir afrontándola de manera inmediata, pero de manera rigurosa, evidentemente. Y marcar, digamos, nuestra propuesta es construir un nuevo estatuto de los trabajadores para el futuro que contempla la nueva realidad económica de España, que garantice los derechos de los trabajadores y que aborde temas, entre otros, absolutamente novedoso, como es lo que pueda ocurrir con las relaciones laborales, con la incorporación progresiva de la robótica y de la tecnificación a los procesos productivos en nuestro país.
Tenemos, se ha aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros la regulación del sector de la estiba, que afecta muy directamente a los estibadores, pero que así tiene que ser por razón de imperativo legal europeo. También hay convocada una huelga. ¿Qué actitud va a asumir en esta cuestión el Partido Socialista?
Bueno, nosotros venimos diciendo desde hace ya muchos meses, porque esto es una cuestión que está planteada por parte de la Unión Europea desde hace ya varios años, que se tenía que iniciar un proceso de diálogo con los trabajadores. Y después de alcanzar un acuerdo con los trabajadores y las empresas de ese sector, hacer una transposición, una regulación que le diera amparo y cobijo, cumpliendo con lo acordado por los trabajadores y las empresas y cumpliendo también con la normativa europea. El Gobierno ha estado durante años dejando eso abandonado, y ahora ha decidido acometerlo de la peor manera posible, empezando la casa por el tejado. En vez de sentarse a alcanzar un acuerdo o propiciar un acuerdo entre empresas y trabajadores en la regulación de esas, de ese sector de actividad, ha decidido regular y plantea y que ahora se produzca el diálogo a posteriori. Eso va a poner las cosas de manera muy complicada, y nosotros lo que venimos diciendo, advirtiendo además al gobierno, es que haga las cosas por el orden lógico, que propicie un acuerdo en el sector entre empresas y trabajadores y después lleve ese acuerdo a una norma que sea compatible con ese entendimiento en el sector y con la normativa europea. Y nos tememos que el gobierno, con esa manera de actuar, va a provocar un conflicto muy serio que puede tener un perjuicio grave para la actividad económica en nuestro país. Nos preocupa enormemente la falta de capacidad de respuesta que ha tenido el gobierno en estos años y después la torpeza con la que está abordando una situación que, insisto, puede ser muy complicada. Hay maneras de hacerlo.
Pero vamos, tiene que partir desde el diálogo. Se van a poner de frente a las normas europeas en esta cuestión que es tan delicada para los intereses económicos españoles.
Nosotros lo que queremos es que haya un acuerdo con los trabajadores y en el seno del diálogo entre empresas y trabajadores. Y cuando ese acuerdo esté establecido, el gobierno debe llevar ese compromiso a las normas para compatibilizar, porque es perfectamente posible, ese entendimiento en el sector y el respeto a las normas europeas. Lo que ha hecho el gobierno en el Consejo de Ministros este viernes no va por el buen camino y nosotros no vamos a respaldar esa posición.
Es muy interesante ver que la evolución en las encuestas, desde que la gestora se ha hecho cargo de la situación en el Partido Socialista, les favorece. ¿Qué lectura hacen de esta evolución de los acontecimientos?
Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es que la gestora está marcando una senda de trabajo vinculada a nuestro papel en las instituciones, tanto en los gobiernos de comunidades autónomas y de ayuntamiento, como también en un papel de una oposición en el ámbito del Estado, que busca aprovechar en beneficio de los españoles la aritmética parlamentaria, que hace que el gobierno no tenga una mayoría absoluta y que, por lo tanto, a la hora de aprobarse cuestiones en las Cortes, el papel del Partido Socialista es fundamental. Y cuando el papel del Partido Socialista es decisivo, salen ganando los españoles siempre. Por lo tanto, yo creo que eso lo están viendo los españoles todos los días en cuestiones tan importantes como la ley educativa, como la subida del salario mínimo interprofesional, como las propuestas vinculadas, por ejemplo, a la derogación de la reforma laboral en sus múltiples normas. Eso lo están percibiendo con claridad los españoles y están viendo al Partido Socialista de nuevo como una alternativa. Hombre, y después, evidentemente, estamos viendo enfrente también a un Partido Popular, que está marcado claramente por la agenda de Mariano Rajoy y por su situación, y a un partido, a Podemos, que después de Vistalegre se ha visto claramente como se ha producido un giro a la radicalidad, a un partido que va a ser absolutamente intransitivo en términos políticos, es decir, no va a ser capaz de llevar nada a la solución de los problemas a las instituciones, que se ha instalado en larga arada y que no va a aportar nada. Y hay mucha gente sensata que votaron en su día a Podemos y que hoy ven claramente que no es la solución a esos problemas, que la algarada no resuelve nada y que hay una izquierda sensata, una izquierda que es capaz de poner un programa posible, realizable, que vuelve a marcar por dónde va la solución de los problemas de España y que están mirando a esa izquierda que es la que representa y ha representado siempre el Partido Socialista.
Pachu López, uno de los candidatos a las primarias, ha echado precisamente en cara a Pedro Sánchez, que se presenta como candidato para el partido, la división que provocan sus palabras en la militancia al hablar de socialistas de izquierdas y socialistas de derechas, ¿no? Justamente él aboga, muy al contrario, por tender la mano a Podemos y hacer un gran flanco de izquierdas. ¿Hay socialistas de izquierdas y socialistas de derechas?
Bueno, yo creo que cada persona tiene su personal visión o su personal interpretación de las ideologías o del conjunto de las ideas que conforma el socialismo. Pero al final lo importante es que el partido tenga un proyecto claro que conecte con las ideas que dan fuerza a ese proyecto y que se lleven a la práctica. En cualquier caso, yo prefiero no hacer un pronunciamiento sobre la valoración que hacen de los proyectos, de las propuestas, cada uno de los posibles candidatos o de futuros candidatos en las primarias, porque mi posición como responsable de la gestora me debe situar en un término de neutralidad que, en fin, es preferible que yo no haga ningún tipo de valoración con respecto a eso, ¿no?
En cualquier caso, se lo digo porque usted en la ponencia decía que aboga por un PSOE autónomo e independiente que no necesite de otras fuerzas políticas. En ese caso se refiere evidentemente a la no necesidad de Podemos.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la posición de ningún de que
de acuerdo,
se esté discutiendo
pues
en el Senado.
Planteémonos en estos términos la cosa.
En ninguna cuestión que se refiere a planteamiento que estén haciendo ningún candidato. Nosotros siempre hemos defendido, el PSOE siempre ha sido un partido que ha tenido un proyecto propio, un proyecto autónomo, que se referencia en nuestras ideas desde hace más de 130 años, que son las de la igualdad, la libertad y la justicia social, y que ha sabido ser un proyecto en el que los ciudadanos han encontrado la solución a la globalidad de los problemas, y va a seguir siendo así indiscutiblemente.
Se lo digo porque, según Pedro Sánchez, la gestora ha dejado el partido en tierra de nadie.
Bueno, pero yo entiendo que en medio de un proceso electoral interno los candidatos hagan sus posiciones. Nosotros desde la gestora no vamos a hacer ninguna valoración de ese tipo de planteamiento.
¿Qué piensa usted de la del planteamiento de la plurinacionalidad que ha hecho Sánchez, que está dentro del partido y que evidentemente aborda también este problema de la situación del independentismo en Cataluña?
Bueno, mire, yo me tengo que quedar, insisto, no puedo hacer valoraciones sobre las propuestas que hacen los candidatos o futuros candidatos. El partido tiene marcado muy claramente cuál es su posición con respecto al modelo del Estado, y es lo que aprobamos entre todos después de un amplísimo debate de todo el partido, de muchos meses, con el apoyo y el asesoramiento de personas con mucho conocimiento, mucha experiencia, catedráticos de Derecho Constitucional, profesores de Derecho Político, gente que habían estado en la elaboración de las ponencias constitucionales, y que nuestra posición quedó marcada en el documento de Granada, donde está definido con toda claridad cuál es nuestro modelo, modelo que está en la Constitución, evidentemente, y que para nosotros es un punto de llegada para el partido, pero también es un punto de partida con el que sentarnos con el resto de las fuerzas políticas para abordar las reformas constitucionales que sean necesarias para mejorar la convivencia y el encaje de todos los territorios en España desde el diálogo, desde el consenso, porque no hay otra manera de afrontar una reforma constitucional que desde un pacto constitucional previo, y desde esa posición es desde la que el partido se pronunciará cuando se abra ese proceso de diálogo sobre la reforma constitucional. Las propuestas que cada candidato quiera hacer, bueno, cada uno es muy libre de hacerlo, pero la posición del partido en esa cuestión quedó definida de manera muy clara en Granada, y es la posición, por cierto, que comparte el PSOE, que comparte el PSC y que comparte también el conjunto de las federaciones del partido.
Hablando de todas estas posturas, conocemos dos de los candidatos, Patxi López, Pedro Sánchez. Usted conoce bien a Susana Díaz. ¿Cuándo piensa que dará el paso adelante y anunciará su candidatura?
Mire, yo no sé qué decisión tomará mi compañera Susana Díaz. Yo creo que ese tipo de cuestiones tienen que, para conocer si va a ocurrir y si va a ocurrir efectivamente, cuándo puede ocurrir, hay que ir directamente a la fuente. Yo entiendo que ese tipo de decisiones se toman, igual entiendo que lo habrán hecho mis compañeros Pedro Sánchez y Patxi López, después de un proceso de reflexión muy serio, muy sereno, compartido con mucha gente, y que cuando si se entiende que el paso que se da puede aportar al futuro del partido y al futuro del país, se da, y si no se entiende, entiendo que no se da. Por lo tanto, yo creo que para conocer las intenciones o la decisión que tome Susana Díaz hay que ir directamente a preguntarle a la propia Susana Díaz.
Hay una última cuestión. El viernes estuvo con nosotros Guillermo Fernández Vara, estuvo con Herrera, y revelaba lo siguiente. Vamos a escucharlo.
Yo, desde luego, lo que yo he vivido a lo largo de los últimos tres años, de los últimos dos años y medio, no es mi modelo de partido. El partido donde se perseguía a quien discrepaba, ¿no?
Hablaba de que se perseguía a quien discrepaba. O sea, que en la etapa de Pedro Sánchez como secretario general, verdaderamente había casi una caza de brujas. Y ayer Abel Caballero se reafirmaba también en estas afirmaciones de Guillermo Fernández Vara. ¿Tiene usted también esta sensación?
Bueno, yo creo que el partido tiene que avanzar hacia una posición de tranquilidad, de normalidad, en el que todo el mundo pueda expresarse con absoluta libertad, que no haya procesos de división ni de categorización de la militancia, ni de los militantes, ni de los responsables políticos. Nosotros tenemos que trabajar unidos en esta posición de oposición que tenemos en estos momentos para unidos conseguir el gobierno para España. Yo creo que esa es la orientación fundamental. Y yo lo que le pido, evidentemente, a todos mis compañeros, desde la dirección del partido, a la militancia, a los dirigentes políticos, es que aporten en esa dirección, precisamente para hacer aprovechar este proceso de primaria para hacer un partido más unido, más fuerte, para definir un proyecto político, un nuevo liderazgo que nos permita gobernar de nuevo España, que es lo que está esperando, yo creo, muchísima gente.
Pues como ven, es imposible sacarle un titular a don Mario Jiménez, que hace gala de esa bonomía y de ese equilibrio que ha caracterizado a la gestora de Javier Fernández y que parece dar buenos resultados. Don Mario Jiménez, le deseo lo mejor.
Muchísimas
que
gracias.
Obtengan ustedes el mejor candidato, porque España necesita un Partido Socialista fuerte.
Así lo creemos. Muchísimas gracias y un placer estar con
usted. Un placer, igualmente. Buenos días.
Buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente. Como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cuando escuchas nuevo Renault Clio desde 9.700 euros, piensas, tengo que aprovecharlo. Cuando escuchas para unidades limitadas y solo este mes, piensas, tengo que darme prisa. Y cuando te das cuenta que febrero solo tiene 28 días, entonces ni te lo piensas. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI BAN válida hasta fin de mes.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, las 12.47, las 11.47 en las Islas Canarias. Si te sumas ahora al camión de fin de semana, porque vamos ya un montón en este tráiler, pues muy, muy bienvenido seas. Escuchas a Cristina López Schlichting, que te va a hablar de aprisquillos. ¿Qué es un aprisquillo? Ja, ja, ja. Un aprisquillo sabe más por viejo que por sabio. De hecho, el aprisquillo del que vamos a hablar acumula 400 años viendo pasar a sus vecinos por delante de él. Un aprisquillo, tengo que decirte, es un pino, pero no un pino cualquiera. Desde hace, como te decía, 400 años, es sin duda uno de los tesoros más preciados del pueblo de Ladrada, en Ávila, en las estribaciones de mi queridísima Sierra de Gredos. Y hoy hablamos de este aprisquillo porque puede convertirse en el árbol europeo del año. Roberto Aparicio es alcalde de Ladrada. Muy buenos días, don Roberto.
Muy buenos días, Cristina.
Se presentan ustedes al árbol europeo del año.
Sí, somos candidatos a Árbol Europeo del Año después de haber ganado el concurso español allá por el mes de noviembre de Árbol Español de 2016.
Es precioso esto porque hablamos de ejemplares excepcionales. Cuéntenos cómo es el aprisquillo de Ladrada.
Pues el aprisquillo de Ladrada es descomunal. Tiene un tamaño de 43 metros de alto, 5 metros de perímetro.
¡Qué barbaridad!
Más de 400 años y, como bien has dicho, ha visto pasar a mucha gente y muchos malos ratos. Ha sobrevivido a plagas, a incendios, el incendio que hace casi 30 años asoló toda esta sierra, y es un ejemplo, y es un emblema de Ladrada, de sus vecinos e incluso de la comarca, porque en este concurso no solo se vota el árbol más bonito, sino que se vota el árbol más emblemático y con una historia detrás.
¡Qué barbaridad! Porque estamos hablando de un árbol que se remonta ¿a qué? ¿A la época de Felipe III?
Pues sí, es un árbol que, como decimos, bueno, y ahí tenemos un vídeo puesto en YouTube que pueden ver, buscando aprisquillo, puede ver cualquiera, explica que ha pasado por muchas épocas, que ha visto muchas batidas de cazadores, mucha gente recogiendo resina o leña, y ahora, bueno, pues ahora ve pasar a estos intrépidos ciclistas que se despeñan por allí por las sendas y veredas que le rodean, y a muchos caminantes que desde que hemos ganado el torneo español, el árbol español, pues están acercando casi todos los días a conocerlo, los que no lo conocían, y a volverlo a ver, como he hecho yo, porque llevábamos tiempo sin verlo.
La verdad es que es impresionante. De hecho, el premio al árbol europeo no solamente se da por el tamaño, la envergadura, la belleza del ejemplar, sino efectivamente por, digamos, su impronta en la historia, porque verdaderamente haya esté vinculado con la trayectoria de un país. ¿Cómo es posible que un ejemplar viva tanto? ¿Es normal que un pino de estas características viva 400 años?
Pues este es el máximo en el pino cascalvo, que lo conocemos por la zona, es el máximo de edad que se les da.
O sea, que está a punto de morir este pobre criatura.
No vamos a decir eso. Seguro que le quedan muchos cientos de años más, ahí al borde del arroyo Abrisquillo, también se llama aquel arroyo. Y bueno, es muy peculiar también, tiene una raíz descubierta que le hace distinto de otros pinos de la misma especie. Y bueno, seguro que tenemos pino Abrisquillo para mucho, y seguro que con el apoyo de todos los que nos oyen hoy, yo no voy a hacer, como no, esto no lo rige una gestora y mi compañero Mario no puede decantarse por nadie, por...
usted es del partido, pues, don
pues
Roberto.
Yo tengo que pedir el voto hoy, para nuestro árbol, para nuestro pino Abrisquillo. Y si quieres, pues explicamos cómo.
Eso es lo que le iba a preguntar antes de despedirnos. ¿Cómo podemos votar a favor del Abrisquillo para ganar el concurso del árbol europeo?
Pues es muy fácil y seguro que lo va a hacer todos los oyentes, lo van a hacer en cuanto acabe la entrevista. Hay que acceder a, buscando simplemente en Google árbol europeo, ya nos sale un enlace, el primer enlace que sale, y ahí tenemos que escoger dos árboles. Uno el Abrisquillo y el otro el más feo que os parezca. Confirmar esa votación y llega un mail a vuestro email y ahí es donde se confirma definitivamente ese voto. Recordar, hay que votar dos árboles, dar a votar, hay una teclita que pone no soy un robot, ¿no? Y luego confirmar, que es importantísimo para que el voto sea definitivo, en el correo electrónico.
No olvidéis confirmar. Aquí lo tenéis, el Abrisquillo de Ladrada, que además es localidad que conocéis porque sale habitualmente en series como Águila Roja, Isabel de Castilla, El Ministerio del Tiempo, Reinas, Bandolera, en fin, que tiene su sabor y tiene su belleza. Sí. Enhorabuena al alcalde, a don Roberto Aparicio, y que ganemos con el Abrisquillo.
Pues seguro que con vuestra ayuda ganamos.
Un saludo, adiós, buenos días.
Un saludo, hasta luego, adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, madre, árboles de vida y personas que se van. Ha fallecido Pablo Raez. Él es un chaval extraordinario que luchaba contra la leucemia y su batalla contra la enfermedad se hizo viral a través de las redes. Seguro que sabes quién es. Era característico su optimismo y él buscaba donantes para las personas que se encuentran aquejadas de leucemia y concretamente a favor de la donación de médula. Vamos a recordar sus palabras cuando nos animaba a todos.
Y estoy haciendo un llamamiento para donar médula, ya que en este caso a mí me hace falta. No solo lo hago por mí, lo hago por todas las personas que lo necesitan, que son muchas, que no cuesta nada, que simplemente es una analítica de sangre, rellena un cuestionario y ya te llamarán para saber si puedes ser donante. Lo más probable es que nunca te llamen para donar. Y si te llaman para decir que puedes donar tu médula solo, lo más probable es que estés ayudando a salvar una vida. Siempre fuerte, ¿eh?
Me sumo a Francisco Javier Martínez Sánchez, que dice: descansa en paz, querido amigo desconocido. Fuiste para mí un gran ejemplo de optimismo y positividad para luchar contra el maldito bicho. Mi victoria te la voy a dedicar a ti. Efectivamente, hay personas grandes porque el tiempo que pasamos en esta vida es tasado. Hay un antes y un después para todos. Pero hay algunos cuyo paso por esta vida realmente merece la pena porque cambian las cosas, el satadea.
Pues sí, siempre fuerte, decía él, y era su gran frase y hay que mantenerla. Mira, dice Carmen Machado, un ejemplo de fuerza y constancia. Luchó hasta el final, un día triste para todos. Su sonrisa vivirá por siempre en nuestra memoria.
Mariluz Noguerol, descansa Pablo, amigo desconocido. Has sido un titán y estarás en nuestra memoria. Y José Suárez añade, gracias por enseñarnos a luchar por la vida sin miedo y sin perder nunca la esperanza.
O Adri Elena Huggins, que dice, aunque no logró encontrar un trasplante para salvar su vida, dejó una bonita labor de conciencias.
Bueno, y estamos en el fin de semana de carnavales y a ti te estamos pidiendo que nos cuentes tus anécdotas, porque verdaderamente a veces uno ve de qué cosas se viste la gente o recuerda uno lo que ha llegado a hacer por un disfraz y empalidece.
Hola, muy buenas. Pues a ver, os voy a contar mi anécdota / trauma. estaba en segundo de GB y entonces hizo un sorteo en clase para ver a qué le tocaba a cada uno, de qué se disfrazaba. Y a mí me tocó de las uvas de la suerte. Entonces, cuando íbamos hacia el cole, pues ya os podéis imaginar, no te apoyes mucho, no te apoyes mucho, cuidado con los globos, cuidado con los globos, que si un frenazo, que si no sé qué. Pues por desgracia, llegué a la clase, que no era ni uvas de la suerte ni nada. Yo lo que era un absoluto racimo de pasas. Desde entonces he decidido que las uvas no dan suerte.
Qué pena, pero es que tiene que ser muy complicado vestirse de racimo de uvas, ¿no?
Bueno, hay cada cosa. Mi hija Inés, que mide 1,83 m, cuando era criatura ya era desmesuradamente alta. No te puedes imaginar lo que yo pasé en los belenes. Porque otros niños, las madres tenían que disfrazarlos de pastorcillos, de Virgen María. Mi hija, por ejemplo, en uno de los casos tuvo que disfrazarse de palmera.
Claro, o sea, es que por la altura era muy cómodo.
Sí, pero la que tenía que inventarse el disfraz era yo.
No tenía que ser nada sencillo. No, mira, nos cuenta Elena. De pequeña me disfrazaron de conejita, pero se me cayeron las orejas. Así que no se me ocurrió otra cosa que pegármelas con pegamento en el pelo. Y el resto os lo podéis imaginar. Dice que, bueno, que le tuvo que volver a crecer el pelo.
Aquí tiene una Raquel el mismo problema de los belenes, porque dice que habla de disfraces no en carnaval, sino en Navidad. A un niño le tocaba ser San José para el Belén viviente. Y en cuanto salió, como no lo soportaba, se quitó el velo y se plantó la máscara de Spiderman. San Spiderman, me encanta.
Otra versión, dice Roberto. Me disfracé de Avatar, pero nadie lo pilló. Me llamaban Pitufo, Braveheart.
Es que es difícil.
Es que muchas veces que los disfraces están tan mal hechos. Que claro, pues va
bueno,
a ser.
Bueno, ayer salió uno en Antena que me encantó, que decía que iba de pequeño Nicolás y lo confundían con la carita de los snacks Risi.
Qué tristeza. Mira, mi hermano este año que se ha disfrazado en Canarias, que vive allí, le veo con un batín. Digo, Diego, ibas de recién despertado. Y dice, no, iba de Hugh Hefner. Digo, no va así. No, dice que alguna gente le dijo que iba de Arturo Fernández. Imagínate.
Claro. Y Begoña me encanta. Dice, cuando era pequeña me tocó ir de Medusa. Ah, no, dice su hijo, le tocó ir de Medusa. Y nos las arreglamos haciéndole una especie de gorro con cintas de colores alrededor. La imaginación de las madres.
Pues
Elsa.
Mira, no, mi madre nunca me hizo disfraz. Déjalo.
Claro, a ti no te hicieron hacer de palmera, lógicamente.
No, yo iba de pastorcito.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.